Com remem els nostres testimonis?
Bona nit. Ara vosaltres esteu vivint la nit del dimarts, però aquestes paraules estan gravades al bell mig dels exercicis espirituals que enguany hem fet els sacerdots diocesans d'aquí, de Terrassa. I hem tingut la sort de que qui ens ha ajudat, qui ens ha predicat, és el bisbe de Cienfuegos. N'estem molt contents. I ara el que volem és que vosaltres tasteu una mica el que nosaltres hem tingut la sort de poder tastar. Què tal, don Domingo?
Pues molt bé, muy bien, gracias a Dios de haber podido compartir estos días de ejercicios espirituales, meditando la palabra de Dios y sobre todo enriqueciéndome con la vida sacerdotal de este presbiterio diocesano de Terrassa.
Una cosa que nos ha sorprendido muchísimo es ver la fuerza con la que usted pone el centro en Cristo, ¿no? Y cómo que sin Él y sin esta conciencia de estar con Él, pues casi hablaríamos de algo imposible.
Creo que el centro de nuestra fe es Jesucristo. El centro de la vida sacerdotal, pues Jesucristo como sumo y eterno sacerdote. El Salvador, pues es Jesucristo. El que nos abrirá las puertas de la eternidad es Jesucristo. Con el que estamos llamados a vivir eternamente es con Jesucristo. Y Él, pues, es el mejor amigo, es el que más nos ama, más nos quiere, el que más nos protege y nos ampara, el que conoce nuestra vida y el que siempre, pues, es cercano, cercanísimo, íntimo a cada uno de nosotros.
Pero usted pone mucha énfasis en este vivir eternamente, en ese punto fuerte de la eternidad.
Es que la vida cristiana se vive, decimos, en este mundo, pero es una etapa corta. Pueden ser, por presentar un caso largo en años, de una mujer de Cienfuegos en Cuba que ha muerto con 117. Es una gran excepción. Nuestro vivir no se puede limitar a esos pocos años en este mundo. Nuestro vivir es eterno. Y Jesucristo, durante su vida pública, y está recogido en los evangelios, siempre habla de la eternidad. Vivir en este mundo con Él es para experimentar su amor eternamente.
Usted en sus reflexiones se acompaña mucho de San Pablo, sus cartas, y del evangelista San Juan. Y hemos podido ver que de su mano usted nos va abriendo camino.
Creo que es importante no perder para nuestra vida cristiana la luz que viene de la palabra de Dios. Y especialmente, como usted señalaba, del Evangelio de San Juan y de todas las cartas del apóstol San Pablo. ¿Esto por qué? Pues porque no son mensajes divinos para un momento de la historia de la Iglesia. Son mensajes divinos, revelaciones divinas, para toda la vida de la Iglesia. Que luego puede haber textos de la palabra de Dios en un momento de la vida personal como de la vida eclesial pueden ser más necesarios, bueno, pues cada uno eso, leyendo la palabra de Dios, lo irá discerniendo, lo irá aplicando, o lo irá predicando, lo irá enseñando, ¿no? Pero yo creo que nuestra fuente de vida de fe es desde la palabra de Dios. Y para una comunidad parroquial, una vida diocesana, hace falta la luz del Espíritu Santo a través, en este caso, del apóstol San Pablo y del apóstol San Juan.
A mí una de las cosas que más en usted es, muchas veces hay muchas palabras hablando de la palabra, como si ahogaran la palabra. Y en cambio usted lo que hace es hacer resonar la palabra y decir pocas palabras usted para subrayar mucho la fuerza de la palabra de Dios.
Sí, porque yo creo que la dirección y orientación de nuestra vida, diría, ya está señalada. Otra cosa es que la Iglesia, a lo largo de su historia, pues ha ido, como no, enriqueciendo su vida con doctrina, con enseñanza, decimos con el magisterio. Pero esto hay que vivirlo unido siempre al mensaje divino, a la palabra de Dios. Y con esto no estoy diciendo que la enseñanza de la Iglesia, el magisterio de la Iglesia, no sea luz divina, luz de Dios. Porque el Señor nos habla, cómo no, a través especialmente de los papas en la historia de la Iglesia. Pero yo creo que en estos momentos, mi opinión, es importante enraizar la vida cristiana desde esos fundamentos del Nuevo Testamento, porque no fueron dichos para una época concreta, para un momento concreto, para unas comunidades concretas, sino para todos y para toda la historia de la vida de la Iglesia.
Algo que también nos ha sorprendido, muchas veces ves en muchas personas como cogidas en un momento muy sentimentalista y hablan de las cosas con grandes emociones. Algunas veces ves un pesimismo muy fuerte, otras veces ves una huida de la realidad. Y en cambio yo he visto que usted de una manera pues muy profunda y sencilla a la vez se confronta con la realidad, pero se le nota que tiene una firme esperanza.
Creo que la esperanza cristiana, que es confiar en que Dios lo que promete lo hace, o lo que ofrece, que dice que va a dar, lo recibimos, eso creo que nos tiene que llevar a confiar plenamente en Dios. Esto no significa que uno tenga que vivir siempre con dudas, con desconfianzas en relación con los demás, porque sería terrible. Pero por encima de todas las esperanzas en las promesas divinas, y por todas las esperas, por encima de todas ellas, eso de vivir eternamente con el Señor y con los hermanos. Porque de aquí sabemos que vamos de paso, que somos peregrinos, vamos de camino y vamos caminando hacia la eternidad. Por eso yo creo que la certeza de la virtud de la esperanza es la eternidad.
Hay una cosa que la hemos comentado muchísimas veces los sacerdotes y me gustaría que estas palabras no se entendieran como una especie de dar jabón a nuestro obispo. Pero yo creo que él siempre procura buscar la persona adecuada pensando mucho en nosotros. Y notamos que quien viene hay una relación importante y yo resaltaría lo que llamaría amistad en la fe. O sea, una amistad que tiene como centro la fe. Me gustaría que en este sentido usted nos hablara de precisamente esa nota. Es decir, no es lo mismo la amistad por sintonía que la amistad centrada en la fe.
Si se refiere a la amistad con un señor José Ángel y un servidor, yo le diría que ciertamente hay un fundamento de fe. Porque nos conocimos en una comunidad cristiana que lo que movía desde un momento inicial de conversión de cierta firmeza, pues mantenernos unidos a Jesucristo, dando testimonio en los ambientes de que creíamos en Él. Por supuesto, vivimos unidos nuestra formación en el seminario. Hicimos juntos, con dos seminaristas más, un año de espiritualidad con un sacerdote ya considerado por la Congregación del Culto Divino, venerable, don José Rivera, y después, bueno, pues, Monseñor José Ángel vino para acá, primero diócesis de Barcelona, ahora en Terrassa, y, bueno, el señor me llamó para que fuera de misionero a Cuba, y coincidimos también en nuestra fe en Jesucristo y en nuestra vida como viviendo en la Iglesia, nuestra vida de católicos, como obispos, ¿eh? Y creo que es indudablemente fruto de la fe en Jesucristo, y yo puedo decir que a lo largo de mi vida pues he recibido el testimonio de Monseñor José Ángel, de su amor y de su sinceridad con Jesucristo, y al mismo tiempo, pues eso, un trato y una cercanía en las cosas, también como no, humanas, que jugábamos al fútbol después de la comida del seminario, pero que nos hemos sentido juntos y felices, aunque no estemos ahora mismo cercanos en la geografía del mundo.
Usted ha hablado del venerable don Rivera, y yo he visto que les dejó una huella muy potente. ¿Nos podría usted, a modo de resumen, transmitir cuáles eran los caracteres de la espiritualidad de él?
Él diría en primer lugar que era un hombre súper, súper inteligente. Era un hombre sano en su mente, en su equilibrio emocional. De hecho, tras la muerte, un tal doctor Sancho, doctor en psiquiatría, que fue durante algunos años presidente de la Asociación de Psiquiatras Españoles, afirmó que don José Rivera era tan normal que era supranormal. Y todo lo que contienen sus escritos, que son bastantes miles de hojas, es como uno en la vida, como él en la vida, iba buscando a Jesucristo en la Iglesia, siempre en la Iglesia, con sus dificultades y contratiempos en la Iglesia, pero siempre en la Iglesia, y lo iba dando a conocer a los demás, y cómo su vida era realmente un testimonio de búsqueda y de encuentro con Jesucristo. Y eso, yo como testimonio vivido por otras personas en mis años de vida aquí en la tierra, no he visto otro caso comparable. A mí me parece que ha sido algo único y extraordinario.
Ahora que usted marcaba en la Iglesia, una de las cosas que sorprende más, y ahora que nos acercamos paso a paso a la Pascua, pues estar la Virgen al pie de la cruz, y humanamente uno diría, pues con todo lo que ocurrió, era como para decirle a San Juan, tenemos que hacer algo. Y lo que más impresiona es que la Virgen tiene clarísimo dónde tiene que ir y va donde está aquellos apóstoles que estuvieron llenos de miedo. Eso a mí siempre me rubrica esto que dice, en la Iglesia, en la Iglesia. Nos lo ha dicho usted también, pero la Virgen nos puede ayudar mucho en esa clarividencia de siempre estar en la Iglesia.
Sí, porque ella, y por supuesto, claro, también Jesucristo y también San José, pero a ella Dios la resalta en la vida de Cristo y en el inicio de la Iglesia, viviendo momentos difíciles, complicados, con peligro de la vida de Jesús, siendo niño, percibe, oye, vería los desprecios de la gente hacia su hijo, y cuando la Virgen está al pie de la cruz, pues no sale de ella ninguna blasfemia, no queda en ella ningún rencor, y por eso la vemos después en Pentecostés acompañando aquel primer grupo, por supuesto con los apóstoles discípulos y discípulas de su hijo, llena de esperanza. Y esto yo creo que nos tiene que ayudar para verla, buscarla, como la que nos acompaña, porque está viva y en el cielo, viva en cuerpo y alma, nos ve con los ojos de la cara, durante toda nuestra vida en la Iglesia. Pueden vivir los tiempos eclesiales, momentos de incertidumbre, momentos de escándalo, pero lo que la Iglesia ha ofrecido y ofrece no lo ofrece nadie. Es verdad que hay limitaciones, hay, como digo, escándalos, pero también hay mucha gente en la Iglesia hoy, aquí y ahora, que se gasta, se desgasta por los demás, que entrega su vida, que la ofrece, y eso son señales clarísimas, manifestaciones clarísimas del amor de Jesucristo, de la existencia de Jesucristo y de la intercesión y del apoyo de la Virgen Santísima.
También nos hemos fijado que siempre procura tener muy presente la Trinidad, ¿no? Y de distintas maneras, pues usted nos va dando esta relación profunda con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y muchas veces, en otras aportaciones, pues no se ven tan trinitarias.
Cuando uno lee especialmente el Evangelio de San Juan, está clarísimo que Jesucristo revela al Padre, Él se revela como Hijo del Padre, y en esa filiación quiere ponernos a nosotros con Él junto al Padre, siendo también hijos de Dios. Esto es lo que además se destaca en el sacramento del bautismo, y eso está ahí, en las enseñanzas de la Iglesia. Otra cosa es que no se recuerde, no se comente, no se diga, pero... Y en las cartas de San Pablo, todos los saludos, en general, no me los conozco todos de memoria, del apóstol, cuando escribe a esta o a aquella comunidad, contienen el misterio trinitario. Y para San Pablo, pues está Dios, está el Señor y está el Espíritu. Otra cosa es que no se hable con frecuencia de ese misterio trinitario, pero no es algo, diríamos, que no se corresponda con la fe del creyente, con la fe del católico. Cuando uno recita el credo, tanto el símbolo apostólico como el niceno constantinopolitano, que resume la fe, pues ahí encuentra a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo y a la Iglesia.
También una cosa que he percibido, ha hablado de este desgastarse de Cristo, tanto por el tiempo que está con la gente como por su largo tiempo de oración. Y me ha dado la sensación que así como hay muchas, estamos un momento como hiperpreocupados por la autoayuda, usted está como mucho más lanzado a no ocuparse, pero no tanto centrarse en este bienestar, sino en este desgastarse como el Señor.
Claro, el Señor, pues era el Señor, y tendría como no, lo demostró su fuerza física, aunque alguna vez se dormía, como cuando se durmió en la barca, ¿no? Y pasaba hambre y pasaba sed. Ahora, Él nos va manifestando que vive de la unión con el Padre y vive uniéndose a la gente. Otra cosa es que nosotros, teniendo que vivir esas dos tareas, diríamos, bueno, a lo mejor no tenemos esa capacidad, y a la hora de organizar nuestra vida, pues no lo hacemos exactamente igual que la hizo Él, yendo de un sitio para otro, convocando a la gente, haciendo tantos milagros, ¿no? Pero yo creo que en el caso de la vida sacerdotal sí que tiene que haber como entrega para Dios, entrega para el prójimo. Ahora, será con este tipo de entrega, será con esta tarea, será con este compromiso, será con este tiempo, será con estas personas, será con esta periodicidad, pero en resumen hemos venido para gastarnos y desgastarnos estando con el Señor y estando con los hermanos.
Una cosa que quería aclarar, como por la radio no nos ven, nos imaginan, pues usted, su presencia es de una total sencillez y de una simpatía potente y de un sentido del humor muy grande. Y al mismo tiempo, cuando nos está comunicando, nos está hablando, su manera de hablar es precisa, es profunda, y entonces sorprende el sentido de decir, es como una persona que yo creo que es lo que se llevan un poco nuestros oyentes, de recta palabra.
Bueno, intentamos hacer un esfuerzo porque habría que decir, en relación con el Señor, que hablaba, hablaba y hablaba, o sea que también a la gente se le durmió en algún momento. No sé, las cosas, no digo siempre las mismas, ¿no? Pero bueno, hay como que temas, enseñanzas, ¿no? Que se van repitiendo, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo que estoy diciendo aquí, pues creo que no es la primera vez que lo he dicho, con lo cual ya tenemos ejemplos y maneras de pensar las cosas para después manifestarlas verbalmente, ¿no? Y eso, bueno, pues no es ninguna cosa, decir, extraña, heroica, ni sino, bueno, creo que es algo de la práctica, de los años de hablar y de hablar y de hablar, donde también en algún momento han dicho, oye, que te repites, oye, que no sé qué. Entonces uno ya va como midiendo un poquito, diríamos, sus palabras para que puedan ser entendidas y sobre todo, bueno, pues con la ilusión, con el deseo de que puedan producir algún bien en aquellos o aquellas que las oyen.
Pues, monseñor, le agradecemos mucho lo que ha hecho con nosotros y nos unimos en la oración por la Iglesia en Cuba y unidos en esta amistad de la fe.
Muy bien, pues unidos en la Iglesia y por la Iglesia.
Gracias.
Adeu-siau, que tornarem a remar.